12 y 4 minutos, abrimos la segunda hora de este Herrera en COPE Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que hemos hablado, pues mira, hemos hablado mucho en la primera parte del programa, por dos problemas. Uno, el que afecta a los transportistas de Canarias. Hemos hablado con el propietario de una empresa de transportes, con Santiago Sierra, que nos dice que esto va a suponer un quebranto muy importante y que no pueden asumir los costes de estar pagando como si fueran vehículos particulares su entrada en el aeropuerto Tenerife Sur. Además, ha relatado que la posible solución puede ser que trasladen su operativa afuera del aeropuerto, lo cual complicaría todavía mucho más las cosas, por ejemplo, en ese tramo de la autopista del sur. También hemos hablado con los vecinos del aeropuerto Tenerife Norte. Se quejan de que AENA, sin consultarles y sin escucharles, ha hecho una dotación de 900.000 euros para la insonorización de los inmuebles de ese entorno. Nos ha escrito Rosario Blanco, su portavoz, que es un martirio realmente vivir con esa huella sonora día tras día y que necesitan esta insonorización, pero esa cantidad es manifestamente insuficiente. Y te estamos contando también que ya están abiertos los accesos al Parque Nacional del Teide. De hecho, es noticia de última hora. El Cabildo ha activado de nuevo el PEIN, el Plan Insular de Emergencias de Tenerife, para garantizar la seguridad de todas las personas que van a subir al Parque Nacional del Teide estos días. Los detalles los ha ofrecido Rosa Ávila.
El acceso de vehículos turismo será por dos vías. Por el acceso sur hasta el teleférico en doble sentido, y de ahí hay que dar la vuelta, o por el tramo de Aguamansa al Portillo Bajo, por la TF21, y salida por la TF24, por Izaña.
Ya están abiertas esas dos vías para entrar al Parque Nacional del Teide, pero desde el Cabildo se recomienda a la población a seguir en todo momento las indicaciones de autoprotección emitidas por las autoridades de protección civil, así como respetar las medidas y resoluciones vigentes relacionadas con las restricciones de acceso a senderos, áreas recreativas, pistas forestales y zonas forestales. Insistimos, solo está abierto el Parque Nacional del Teide por esas dos vías. Vamos a ser respetuosos si quieres subir a ver la nieve, a jugar con los niños, a lo que tú quieras. Vamos a ser respetuosos, por supuesto, con esas vías de acceso al Parque Nacional del Teide. 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante. Ay, forever young, para siempre jóvenes. Eso es lo que muchos desearían. Pero fíjate, en los últimos años ha aumentado la esperanza de vida, también en Canarias, pero ¿a qué precio? Ese podría ser el principal titular que nos deja el informe anual del Sistema Nacional de Salud, que determina que los canarios vivimos más años, pero ojo, con menos salud y menos calidad de vida en esa recta final. Dicho en otros términos, aumenta esa esperanza de vida, pero llegamos cada vez con más pronto, con enfermedades crónicas y dolencias que hipotecan justamente esa calidad de vida que podemos llevar. El dato que mide cuántos años se viven sin limitaciones importantes por problemas de salud es sin duda uno de los principales retos estructurales del sistema sanitario en Canarias. De todo esto, y además de este informe, que por ejemplo, fíjate, otro dato, recoge que la población canaria espera vivir 78 años con buena salud aproximadamente, frente a los 79,4 años, es decir, en el resto de la media estatal, espera vivir 2 años más con buena salud que aquí en Canarias. De todo esto quiero hablar con Javier Alonso Ramírez, que es presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas. Perdona que estaba silenciado. Un placer. Saludos a todos.
Un placer escucharte y comentar estos datos contigo, porque efectivamente cada vez vivimos más, pero hay que poner en la balanza si queremos vivir más con menos calidad de vida, porque los canarios llegamos con muchas enfermedades crónicas a esa etapa final de nuestra vida, ¿no?
Sí, la verdad es que ese concepto que comentas yo creo que es clave en los tiempos que corren, ¿no? Hablar ya de esperanza de vida sin más, creo que no es suficiente. Tenemos que empezar a hablar de esperanza de vida libre de discapacidad, que precisamente es de lo que va la calidad de vida con el paso de los años. ser autónomo e independiente en edades muy avanzadas y con todas nuestras capacidades para poder disfrutar de esos años, ¿no? Uh-huh.
Los datos son bastante claros, ¿no? Además veo que hay también una brecha incluso de género en este aspecto, ¿no? Que las mujeres llegan con menos calidad de vida que los hombres. También es verdad que las mujeres en Canarias tienen más esperanza de vida que los hombres también, eso es verdad.
Exacto. ¿No? Sí, va un poquito por ahí. La mujer tiene una esperanza de vida mayor, vive más, pero también está más tiempo expuesto a todas estas problemáticas y enfermedades crónicas que con el paso del tiempo van haciendo que las personas pierdan esa independencia y esa autonomía. Y además en ese informe que comentabas es muy interesante porque hablamos de esa esperanza de vida de 85, 86 años, pero la realidad es que la esperanza de vida libre de discapacidad se sitúa en torno a los 72, 73, dependiendo de las comunidades autónomas. Y que cuando llegamos a los 65 años, sí, todavía hay alrededor de unos 20 años aproximadamente de esperanza de vida, de los cuales un 25% de ese tiempo hay algún grado de dependencia. Y esto es lo que no quiere la gente, y esto es lo que por desgracia hasta ahora todavía no hemos puesto el foco ni en los sistemas sanitarios ni en los sistemas sociales. Cómo llegar a edades muy avanzadas bien, con plenas capacidades.
Ahí quería llegar, porque eso depende en gran parte, hombre, en gran parte de que nos cuidemos, entiendo, de que llevemos una vida sana, una alimentación sana, de que hagamos ejercicio, entiendo. Pero, bueno, también hay otras cuestiones que son ley de vida, obviamente, ¿no? Pero realmente, ¿desde las instituciones se está haciendo algo para prevenir esto? ¿No hacen falta planes de envejecimiento activo, por ejemplo?
Efectivamente, pues esa es una de las líneas. Tenemos el sistema de atención a la dependencia, pero este sistema sabemos que llega tarde y llega además de una forma insuficiente. Llega a personas que ya son dependientes o que presentan algún grado de discapacidad e intenta amortiguar esa progresión. Pero es que hay muchas personas con 60, 70, 80 años que todavía son independientes y que a lo mejor podrían haber esos planes de envejecimiento activo a nivel comunitario, en centros en donde se pueda hacer un programa de ejercicio físico, de estimulación cognitiva, de seguimiento nutricional, para evitar que esa persona pierda esa autonomía en esa última etapa de la vida. Y esto evidentemente depende de unas políticas sociosanitarias que se centren en proteger la autonomía y no simplemente en dar recursos que ojo, siguen siendo necesarios, porque son pocos y además llegan por la burocracia muy tarde, pero tenemos que empezar a poner el foco en el adulto mayor cuando está bien, intentar, sí, que llegue a sus fases más avanzadas, pues con ejercicio físico, con un buen seguimiento nutricional, con un programa de socialización y de entrenamiento cognitivo, porque esos tres elementos van a hacer que la persona llegue a fases más avanzadas siendo libre y siendo autónomo.
¿Y dentro del Sistema Nacional de Salud no está un poco este tema abandonado, Javier?
Sí, no, bueno, esto es años luz. Hay países nórdicos, Dinamarca y demás, en donde esto está incluido dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, pero en España no. Nosotros aquí nos centramos en la atención, ¿sabes? En el mejor de los casos podrán contar con servicios de geriatría en las gerencias o en las diferentes centros de salud o en la comunidad, que a veces podemos encontrar geriatras consultores en esos espacios, que lo que buscan es detectar personas en riesgo de perder su autonomía y orientarla. Pero los recursos no existen, es decir, un geriatra que pueda detectar a una persona con fragilidad y con riesgo de perder autonomía no cuenta con recursos para poder derivar dentro del Sistema Nacional de Salud a un centro donde pueda hacer ejercicios de fuerza, donde pueda tener un seguimiento nutricional para frenar la pérdida de masa muscular, o donde tenga un diagnóstico temprano de los síndromes geriátricos para intentar evitar que genere un impacto en su autonomía. Eso no, sí, existe, y depende solo de centros privados o centros que puedan estar muy pioneros o muy incidentes en las islas.
Bueno, me estoy acordando del caso de Dick Van Dyke, ¿no? Que ha sido noticia esta semana en el torneo norteamericano. No sé si habréis visto las imágenes, que ha cumplido 100 años y el hombre baila como si tuviera 40. O sea, es una cosa tremenda. Ese debería ser un poco el modelo, yo creo, el ejemplo, ¿no? Pero bueno.
Efectivamente. Y es que no solo ese ejemplo, es que hay algunos ejemplos que los vemos con 90 años, con 100 años con plenas capacidades, pero todos ellos tienen una cosa en común y es que se preparan para eso y muchas veces han tenido los recursos sociales y económicos para poder invertir en precisamente eso, en ejercicio, en estimulación, en una buena nutrición, pero claro, tenemos que llegar al resto de personas que a lo mejor no son conscientes hoy en día de que para llegar a los 80, a los 90 con plenas capacidades tengo que prepararme con 60 y con 70 y a lo mejor yo no tengo recursos para un centro de envejecimiento activo de estas características donde me aborden todo de forma integral, con lo cual ahí hay una responsabilidad política y una responsabilidad como ciudadano, claro, de intentar ofrecerle, ¿sabes?, al resto de la población y democratizar el acceso a esos centros de envejecimiento activo que son tan necesarios.
Efectivamente. Oye, Javier, partimos de un punto de partida más complicado en Canarias por el hecho de la prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, incluso el síndrome metabólico, digamos, el listón está más complicado en Canarias para todo esto que estamos planteando.
Sí, y evidentemente es que hablar de envejecimiento es hablar de crecimiento, desde que los adolescentes empiezan a crecer, la obesidad infantil que tenemos en edades muy, muy tempranas, la economía, evidentemente los índices de pobreza de Canarias son superiores en otras comunidades, con lo cual no tenemos unos buenos hábitos en edades muy tempranas, nos convertimos en adultos mayores con enfermedades, hipertensión, diabetes, colesterol, y esto, cuando llegamos a la siguiente fase, se traduce en enfermedades cardiovasculares, infartos, enfermedad renal, problemas cerebrovasculares, que son los que hacen que en esa última etapa, ¿sabes?, la vivamos con dependencia, ¿vale? Cuando ya no podemos caminar bien, cuando ya camino un poquito para ir al baño y me canso, todo eso viene muchos años antes. Y evidentemente en Canarias todos estos problemas que tenemos a nivel socioeconómico y del control de esos factores de riesgo cardiovasculares está más acentuado que en otras comunidades y se traduce en una peor calidad de vida en claro, esas últimas fases.
Efectivamente. Bueno, pues queremos vivir más años de vida, sí, pero sobre todo queremos vivirlos con más calidad. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que poner esta parte, desde luego, y también las instituciones, en este caso las administraciones sanitarias, también tienen que hacerlo. Creo que hemos hecho una radiografía importante, ¿verdad?, en este día. Javier Alonso es presidente de la Sociedad Canaria de Geriatría. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo. Buenos días.
Hasta luego. 11 y 16, a vuelta de unos mensajes, hablamos de soledad no deseada.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Esta Navidad vive la magia sin moverte de casa. En tutrebol.es encontrarás tus turrones y polvorones favoritos con un 5% de descuento en todas tus compras navideñas. Estés donde estés, la Navidad llega a ti con tutrebol.es.
¿Cansado de los regalos de siempre? Ven a Intermóvil y aprovecha los mejores precios en muebles y complementos.
Las últimas tendencias.
Esta Navidad, elige bien.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife. Gobierno de Canarias.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 2 de enero, disfruta de nuestras ofertas. Paleta cebo ibérica en lonchas El Pozo 60 gramos a solo 2,99 €. En tiendas seleccionadas. Dialprix, fresco, fácil y siempre cerca.
Agricultor, ¿buscas un proyecto sólido, justo y 100% canario? En Europlátano cultivamos, procesamos y vendemos nuestra propia fruta, sin intermediarios y con transparencia. Aquí cada finca cuenta, cada persona suma. Europlátano, lo nuestro, bien hecho. Infórmate en europlátano.es.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
por 7...
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Desde el 10 de diciembre, tu jardín tiene un nuevo espacio, Naterial, una marca de Leroy Merlin. Un nuevo showroom especializado en muebles de jardín y barbacoas, con más de 1,000 metros cuadrados, donde podrás inspirarte, probar los productos, elegir con asesoramiento experto y recibir tu compra en casa en 48 horas. Encuéntranos en Parque Comercial ADG Shopping. Tu jardín te está pidiendo Naterial.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
Stains on my pillow, blood on my terrace.
Bueno, hoy 16 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Soledad No Deseada, un problema que se ha convertido en uno de los grandes retos sociales desde el punto de vista social, y Canarias no es ni mucho menos una excepción a lo que estamos hablando. Y al respecto hay una radiografía muy interesante de este asunto, que es el Mapa Nacional de la Soledad No Deseada, que está elaborado por la Asociación Mensajeros de la Paz. Este colectivo se marca como objetivo primordial la promoción humana y social de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, como son los menores, los jóvenes en situación de riesgo social, las mujeres maltratadas, los deficientes físicos y psíquicos y las personas mayores que viven en soledad, abandono o indigencia. Y la verdad que este Mapa Nacional de la Soledad No Deseada, nos ofrece, como digo, unas claves muy importantes para entender este problema. Para mí es un placer saludar a José Manuel Alfonso Ramos, que es presidente de Mensajeros de la Paz aquí en Canarias. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, encantado de saludarle y de reflexionar sobre este tema que en Canarias también tiene una prevalencia, y ahora comentaremos cuáles son los factores, por qué, pero que en cualquier caso en un día como hoy hay que poner el foco en este problema, ¿no?
Pues sí, la verdad es que os agradezco la llamada para hacer un poco de que la gente tome conciencia del día de hoy sobre la soledad no deseada. La verdad es que es importante tenerlo en cuenta y creo que hay mecanismos para poderlo solucionar y muchas veces, aunque hay personas que sí que desean esa soledad, hay mucha gente que le viene sobrevenida y le cuesta salir de ahí.
Quizás el principal titular que nos deja este informe, este Mapa Nacional de la Soledad No Deseada, José Manuel, es que hay un crecimiento sostenido en Canarias de consultas procedentes de personas. Y ojo, porque no estamos hablando de personas mayores, hay un crecimiento importante en personas jóvenes, ¿verdad?
Sí, yo quería también hacer un poco de hincapié porque sí que siempre hablamos de soledad no deseada respecto de mayores, pero sí que es cierto que las tecnologías cada vez a los jóvenes les hace ser más autónomos, pero también que las relaciones sociales se deterioren o no se lleven a cabo. Y la verdad es que hay muchos jóvenes que también les cuesta socializar y crear redes de apoyo y amigos, y eso también hay que tenerlo en cuenta.
En el bote pronto cuesta un poco entenderlo, ¿no? Porque en este mundo de hiperconexión digital, de múltiples opciones que tenemos a través de las redes sociales, etcétera, cuesta entender que esto esté ocurriendo a jóvenes, pero ese es una de las claves en las que hay que incidir, es decir, hay un aumento en jóvenes importante, exponencial, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en las redes los jóvenes de hoy en día han crecido y han nacido ya con el tema de las redes, pero no es una realidad. O sea, las redes, sí, cuando dicen, no, es que tengo no sé, por decirte un número, 10.000 amigos, no es verdad. O sea, prefiero tener los que pueda contar con una mano y los que tengan una relación, poder hablar con ellos y contar con ellos, a este número tan elevado de gente que, porque tenga en las redes gente con la que ha contactado, los consideran amigos, y no es esa realidad.
Desde luego que sí. Hoy utilizamos el término amigo, por lo menos en las redes, en un sentido demasiado amplio, probablemente. Bueno, este estudio refleja que también que el 4,7% de las llamadas realizadas al teléfono dorado, que es un servicio gratuito de escucha emocional, llegan desde Canarias. Y no sé si también hay un sesgo de género. ¿Afecta más a las mujeres que a los hombres?
Pues sí, la verdad es que quiero recordar el número, que es el 922-22-23, absolutamente gratuito, y que pueden contactar y tener una relación allí con toda la gente voluntaria que está en la asociación, que luego además nos van derivando llamadas a nosotros desde Canarias para poder contactar con las personas e intentar ayudarles a paliar esa soledad no deseada. Y sí, la verdad es que es el colectivo mayor es el de las mujeres. Al final, sí que es cierto que es más de mujeres porque, por cierto, por desgracia, se quedan viudas antes y los hombres fallecemos mucho antes, con lo cual se quedan solas. Y las relaciones más o menos sociales que han tenido muchas personas mayores, que no ocurren actualmente, pero sí anteriormente, era pues las relaciones de los maridos, que eran los que salían a trabajar. Pero también tengo que decir que luego son las que menos les cuesta el salir y combatir la soledad no deseada.
Hay un aspecto geográfico que también llama la atención. Bueno, hay uno fácilmente entendible, que es que en los municipios pequeños hay más soledad no deseada, por ejemplo, que los grandes núcleos urbanos, parece lógico. Pero hombre, en los tiempos que corren, este estudio señala también que el aislamiento geográfico, la dispersión de la población y las barreras derivadas de la insularidad también fomentan esa soledad no deseada, José Manuel, ¿no?
A ver, todo te lleva, esto es la pescadilla que te come la cola, una cosa te lleva a la otra, y sí que es cierto que en las islas menores la soledad no deseada y en núcleos rurales, pues al final es mucho mayor. Aunque sí que es cierto que luego las relaciones entre la gente que está en el núcleo rural es mucho más cercana, pero sí que cuesta más.
¿Qué solución tiene todo esto? Quiere decir, ¿hay que hacer un esfuerzo desde las instituciones públicas, sobre todo en el caso de las personas mayores, que a lo mejor tienen dificultades de movilidad? En el caso de los jóvenes, es decir, ¿se pueden hacer políticas desde las instituciones públicas para solventar este problema?
Claro que se pueden hacer, y sobre todo es que es necesario que las hagan. Nosotros somos el instrumento, pero las partidas que salen son de las comunidades autónomas, de las instituciones, y son las que ayudan para paliar esta soledad no deseada. Nosotros hasta el año pasado tuvimos el proyecto en La Palma, después del volcán, y lo tuvimos que cerrar porque no hubo al final recursos económicos que se destinaran a este fin. Mantenemos en la isla de Tenerife de Las Palmas, de Gran Canaria, pero en La Palma hubo que cerrarlo. Y ahí se quedó un grupo de mujeres que seguimos teniendo contactos con ellas, pero se perdió ese tipo de actividades, salidas, que ellos lo agradecieron, y que muchas veces pasaron de tener problemas que iban a psicólogos y tenían tratamientos, a dejarlos de tener porque realmente hacían relaciones sociales y actividades, cosa que antes no hacían.
Claro, mi siguiente pregunta era si realmente estábamos llevando a cabo las políticas adecuadas de las instituciones públicas, pero a lo mejor debería cambiar el planteamiento. ¿Presupuestariamente se están dedicando las partidas necesarias para combatir el problema?
No, y además no son proyectos que requieren una gran cantidad de dinero para luego los resultados que tienen. Nosotros la idea siempre de la soledad no deseada no es acompañar eternamente a las personas mayores, sino ser simplemente el vínculo para que se puedan conocer y luego entre ellas socialicen y puedan salir. Nosotros lo que hacemos es provocar esas relaciones, pero que luego, si nosotros hacemos una actividad a la semana, y luego normalmente los hombres y las mujeres de estos proyectos luego quedan a salir, a dar una vuelta. Entonces, yo creo que no es tanto lo que cuesta, sino tener voluntad de hacerlo.
Creo que es interesante, de nuevo, repetir ese teléfono, es el teléfono dorado, el 922-22-23, anótenselo bien, por si en alguna ocasión les hace falta. José Manuel, desde Mensajeros de la Paz, terminamos con ¿qué mensaje quiere lanzar un día como hoy, este Día Internacional de la Soledad No Deseada?
Pues yo pienso que la soledad cuando es elegida viene muy bien, pero cuando no es elegida es un tormento, y que hay recursos y que la gente no se asuste en llamar, en llamarnos, en acompañarnos. no es obligado, pueden venir a las actividades que deseen, cuando no quieran, no tienen por qué venir, y que prueben, simplemente, esto es un tema de probar, si me gusta y me encuentro cómodo, continúo, y si no, pues dejo de ir, pero que no se queden en casa. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una persona mayor, hablando de personas mayores, es quedarse en casa, el deterioro que van se le va produciendo, y respecto a los jóvenes, igual, o sea, yo creo que hay cantidad de, pero ya no son los mensajeros de la paz, hay un montón de actividades a nivel de actividades de ayuntamientos, de instituciones, de otras organizaciones que salgan, que se relacionen y que hagan el esfuerzo, que luego les va a compensar.
Muy bien. José Manuel Alfonso Ramos, presidente de la Asociación de Mensajeros de la Paz en Canarias. Felicidades por esa labor que hacen y muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones hoy aquí en COPE. Gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros y gracias por darle voz a esta cuestión. Gracias.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La calidad de siempre, al mejor precio de Tenerife. Esta Navidad, en Frigoríficos de Tenerife, le ofrecemos la frescura inigualable del mar, con precios directos de mayorista. Cola de langosta y la mejor selección de mariscos, langostinos salvajes, lomos premium de bacalao de Islandia, filetes de salmón. Visítenos, Dársena Pesquera, Camino a San Andrés. Horario lunes a viernes de 9 a 15, sábados de 9 a 14. Teléfono 922-549164. Frigoríficos de Tenerife, del mar al plato. Máxima frescura, mínimo precio.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Grupo Sobradillo, empresa de trayectoria acreditada, necesita profesionales cualificados en el sector de estructuras metálicas y cerrajería. Ofrecemos alta remuneración, expansión y crecimiento dentro de la empresa y trabajo en equipo. Envía tu currículum a miguel@gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, 40 años, nos avala.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
Agricultor, ¿buscas un proyecto sólido, justo y 100% canario? En Europlátano cultivamos, procesamos y vendemos nuestra propia fruta, sin intermediarios y con transparencia. Aquí cada finca cuenta, cada persona suma. Europlátano, lo nuestro, bien hecho. Infórmate en europlátano.es.
En Dialprix queremos ponértelo fácil. Hasta el 17 de diciembre, disfruta de nuestras ofertas. En frutería, naranjas a solo un euro el kilo. Dialprix, fresco, fácil y siempre cerca.
Luz Hogar Tenerife ha creado para ti los Christmas Days y paga en 20 meses sin intereses. Recuerda, los Christmas Days de Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hoy quiero cantar, llevarte a bailar, que todo es posible en Navidad.
Bueno, llega el gran día de los compañeros, de los amigos, con estas mayúsculas de Mírame Televisión, porque mañana miércoles 17 de diciembre, entre las 12 y las 8 de la tarde, 12 del mediodía, 8 de la tarde, Mírame TV celebra su tradicional telemaratón. Ya lo contábamos con Manuel Martínez hace algunas semanas, pero queremos por lo menos poner nuestro pequeñísimo granito de arena y pegar un último empujón a toda la audiencia de COPE Tenerife. Manuel Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Guillermo,
A ti, a todos los oyentes, buen día.
Seguimos a todo, bueno, insistiendo y animando a toda nuestra audiencia a que participe también de esta gran fiesta de la solidaridad que encabeza todo el equipo de Mírame TV. Manolo.
Sumar, de lo que se trata es sumar, de ver la posibilidad de que ningún niño de los 6.000 a los que vamos a atender se quede sin juguetes y sobre todo que sus familias pasen una Navidad tranquila. Y si es posible, no solamente una Navidad tranquila, Guillermo, sino unos meses un poquito más desahogados.
Estamos hablando de acudir personalmente a donar mañana o a los puntos de recogida, que ahora recordamos cómo podemos hacerlo, pero vamos, fundamentalmente alimentos no perecederos, productos de higiene, ropa, calzado o juguetes, ¿verdad?
Efectivamente. Nos piden mucho, sobre todo, productos no perecederos, alimentos plan o tipo pasta, sí, arroz, gofio, legumbres, mucho enlatado. Piense que eso permite que aguante en los almacenes y se pueda repartir más en plazos más tranquilos, no solamente de cara a la Navidad. Por supuesto, ropa, calzado, juguetes nuevos y todo lo que sean productos de aseo personal, que es muy importante. Decirte que ya los puntos de recogida, ya precisamente el Ejército, Bomberos, Guardia Civil y Policía Nacional ya están recopilando de todos esos puntos esas donaciones y serán llevadas ya mañana directamente al telemaratón, al banco de alimentos.
Bien.
Así que ahora.
Pero durante el día de hoy estamos a tiempo todavía de pasar por esos puntos o ya mejor vamos mañana directamente allí.
Yo te diría que ya directamente mañana allí, porque sí, hoy va a ser bastante difícil. Ya habrá puntos en los que ya el SAMUR ya habrá recogido. Y entonces en este caso yo le diría a los oyentes que optar por ir directamente. Pueden entrar con su coche, no le van a poner ningún tipo de pega, además va a estar la policía local.
Allí, por si alguien perdió, estamos hablando de Mercatenerife, que es donde se celebra, por supuesto.
Se entra con tranquilidad, va a estar todo perfectamente indicado, le van a decir perfectamente por dónde entrar y verán un escenario y una explanada donde precisamente tendremos todo el montaje que ustedes ven por la televisión, porque lo que hacemos es mostrar todo ese espectáculo de generosidad, todas esas donaciones, cómo llegan y cómo llegan a un lugar del que luego será repartido. Así que animar a todo el mundo, Guillermo, animar a la gente a que piense que hay familias que realmente sufren en silencio, que no lo sabemos que están a nuestro lado, que hoy son otros, pero que podemos ser cualquiera de nosotros. No son familias que pasen, son familias que pasan desapercibidas porque realmente son familias como las nuestras, muchas de las nuestras que trabajan, pero que aún trabajando tienen que acudir a los bancos de alimentos, a una ONG, para recibir ayuda. Y esa ayuda la necesitamos mañana. Necesitamos aceite, necesitamos leche, necesitamos productos para bebés y niños. Necesitamos lo que usted buenamente pueda donar. Y si puede ayudarnos con donaciones relacionadas con pañales, productos de higiene personal, de corazón se lo vamos a agradecer, Guillermo.
Oye, en un día como el de mañana, ¿cuánta gente se moviliza, Manolo?
Mucha, muchísima. Piensa que nada más que el Ejército serán en torno a unas 300 personas. Ya hoy el movimiento de ir punto por punto a recoger las pequeñas donaciones de mucha gente buena que se ha querido sumar es una logística de mucho cuidado. De hecho, tenemos una empresa de logística y a eso le sumamos pues bomberos, los militares, la UME y demás, policía y guardia civil. Y aún con eso, hay puntos a los que te llaman y te dicen, mira, por favor, pueden pasar por aquí, pueden pasar por esta empresa que el furgón no puede ir mañana, pero necesitamos que lo recojan. Y aún así, incluso taxis que se ofrecen y que se apuntan para ayudar. No te imaginas cuánta gente. Pero eso al final lo que nos lleva a pensar es que, en el fondo, a pesar de que nos encontramos con muchas noticias negativas, sí que hay una noticia positiva y es que
pues sí,
cuando la gente necesita de uno, uno está. Y eso es lo importante, Guillermo.
Desde luego que sí. En este mundo de tanta polarización últimamente, este tipo de noticias nos reconfortan con la especie humana, que necesitamos mucho eso, Manolo, francamente.
Sobre todo porque nos da la tranquilidad de que si algún día cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestras familias pudiera estar mal, habrá alguien que va a hacer por nosotros para que estemos bien. Eso es muy importante, Guillermo.
Manolo, felicidades a todo el equipo. Insistimos una vez más, mañana desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde, Merca Tenerife, Telemaratón Solidario. Pasen por allí, ayuden a los que no tienen y desde luego en ese mensaje vamos a estar siempre con nuestros buenos amigos de Mírame. Manolo, un fuerte abrazo, amigo.
Se te quiere, amigo. Se les quiere, Cope.
Un abrazo. Hasta luego.
Quiero cantar.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife, Gobierno de Canarias.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llega la Navidad a la Hucha. ¿Quieres celebrarla con nosotros? Sorteamos hasta 6.000 euros en vales de compra del 1 al 15 de diciembre. Cada día se sortearán 100 euros en cada establecimiento para que te los gastes en tus compras más navideñas. No pierdas esta oportunidad y embriágate con el espíritu del ahorro con la Hucha.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en el trompo.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado. Nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado. Planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Esta Navidad regala sabor y tradición. Ven al Mercado de la Laguna y encontrarás calidad, frescura y cercanía para festejar con los tuyos. Alimentos saludables y productos de proximidad. Y el mejor de los servicios. Concejalía de Mercado del Ayuntamiento de la Laguna. Regala sabor y tradición. ¡Felices fiestas!
Grupo Sobradillo quiere felicitar a todos sus clientes, amigos y trabajadores, deseándoles a todos una feliz Navidad y que el próximo año venga cargado de felicidad para todos. ¡Feliz Navidad!
¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Alguien tiene una cama por aquí? Llevo toda la noche repartiendo regalos.
Y lo que te queda. Pero tranquilo, Papá Noel, que en Dormitorum sabemos cómo devolverte la energía. Estas Navidades recuerda, el mejor regalo es descansar. Hoy y cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Bueno, vámonos de viaje como todos los martes y hoy nos vamos a ir hasta Tailandia porque allí, ahora mismo, ya me imagino que ya será de noche, con la diferencia horaria, está nuestro buen amigo el turista viajero que no para la pata, como decimos en Canarias, don César Sar. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú andas exactamente en qué punto de Tailandia estás, César?
Pues mira, estoy en Bangkok, a punto ya de salir de aquí, de la capital, de la ciudad. ¿Sabes? Para hacer una pequeña ruta por el país, en coche, por carretera, que es una manera maravillosa de disfrutar un poco de Tailandia, ¿no?
Uh-huh. O sea, que te vas a recorrer Tailandia entonces en coche, en carretera.
Sí, lo voy a disfrutar por carretera, porque es una muy buena manera de disfrutar del país, de disfrutarlo sobre todo sin prisa, de poder recorrerlo con calma, en fin, que es una alternativa muy buena al tren o al avión, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, ¿hoy nos vas a hablar de Bangkok en particular o en general de Tailandia?
Pues mira, Hoy vamos a hablar fundamentalmente de Bangkok, si te parece, de la capital.
Venga.
Que es un lugar muy famoso, muy conocido, pero que merece muchísimo la pena, porque es la capital de un país fascinante que ha ido a mejorar a lo largo de los últimos años, ¿sabes? Y que yo he visitado desde que tenía 19, 20 años por primera vez, y he notado un gran cambio, una gran mejoría con el paso de los años, ¿no?
Uh-huh. Es un país que se ha, preguntado antes de meterme en sitios donde visitar, que se ha masificado, digamos, con el turismo, ¿no?
Sí. Bueno, hay que decir que el otro día, por ejemplo, que estaba en Japón con la comunidad, ¿no? Estábamos hablando de lugares del mundo. Me acuerdo que una de las personas con las que estaba hablando me decía, no, yo a Tailandia no quiero ir porque hay muchos turistas, ¿no? Me decía. Y me puse a buscar los datos y resulta que Japón ya recibe más turistas que Tailandia, ¿no? Entonces, sí, es cierto que hay muchos turistas en Tailandia, pero no es menos cierto que el lugar lo merece mucho, ¿no? Es un país fascinante, es un país fácil, seguro, cómodo, relativamente económico. Es un lugar donde la gente de Tailandia, a pesar de recibir tantos turistas hace tantos años, sigue siendo muy cercana, muy fácil, y bueno, eso ayuda mucho a visitarlo, ¿no? A que la gente quiera conocerlo, y que sí, este es como siempre disponible, sería un poco la frase, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que merece mucho la pena y es la mejor puerta de entrada para Asia, a mí me gusta decir que es Tailandia.
Bueno, empezando por Bangkok, hay que visitar el Gran Palacio y el Buda Esmeralda, me imagino, ¿no?
Sí, porque el Gran Palacio es uno de los conjuntos palaciegos, nunca mejor dicho, más impresionantes del mundo, ¿no? Estamos hablando de un conjunto brutal. Hay una parte de todo lo que es el Gran Palacio que está cerrado, porque se sigue utilizando por parte del reino de Tailandia y del gobierno de Tailandia para hacer ceremonias, recibir jefes de Estado, etcétera, ¿no? Y hay otra parte que está completamente abierto a los visitantes, ¿no? Claro. La Gran Pagoda de oro, unos edificios con unos tejados naranjas, de tejas marrones, verdes, rojas, todo tan cuidado, tan bonito, rodeado de budas. Y luego, como has dicho, tenemos el Wat Pra, que es el edificio principal que alberga el Buda Esmeralda, ¿no? Que es un budita pequeño, 66 centímetros, una cosa así, no es muy grande, pero es muy bonito y además le cambian de ropajes 3 veces al año en función de la época del año, si hay alguna festividad especial. Además, solamente puede el Buda, solo lo puede tocar el rey, ¿no? Nadie más puede tocar, sí, ¿no? el Buda o el rey o alguna persona designada por el rey, ¿no? Entonces, el sitio es muy especial, es muy bonito, muy... yo recomendaría a la gente que fuese a primera hora de la mañana porque se llena de turistas, sobre todo de turistas chinos más que occidentales. Tailandia recibe muchísimo turista chino, ¿vale? Digo porque sorprende, al final la gente dice, ah, pero qué gritones son los tailandeses. Digo, no, fíjate bien porque igual los gritones son los turistas chinos,
sí,
no los tailandeses. Y el Gran Palacio, yo te digo, es un edificio único, no hay nada igual en el mundo al Gran Palacio de Bangkok. Digo, como pieza, como conjunto monumental unitario, sí, o sea, no hay nada que se le parezca, a eso me refiero que sea único, uh-huh, además de que es una de las grandes visitas, ¿no?, de la ciudad y del país.
También deberíamos visitar el Wat Poi, el Buda reclinado, ¿no?
Sí, correcto, que además no lo tenemos muy lejos del Gran Palacio, está más o menos en el mismo entorno. Y aquí le podemos dar un consejo a la gente que nos está escuchando y quiere planificar un viaje a Tailandia, y a Bangkok en concreto, y es decirles que no lo hagan el mismo día, porque está muy cerca, me refiero caminando hasta 10 minutos, una, sí, cosa de otra, y el Gran Palacio requiere tiempo, el Gran Palacio con el Buda Esmeralda requiere tiempo, y sin embargo, el Wat Pho, que es el Gran Buda reclinado, que es uno de los 10 Budas más grandes del mundo, es precioso, estamos hablando de un Buda dorado, precioso, ahí acostado en medio de unas columnatas. Es una locura de sitio, es muy bonito. Y todo el complejo en el que se encuentra, todo el templo, es también una locura. Entonces, yo ahora lo que he hecho es, un día he ido al Wat Pho, al Buda reclinado, por la tarde, además, como 3 horas o 2 horas antes de que cierren, que ya hay menos turistas. El Wat Pho se ve mejor por la tarde, y el Gran Palacio se ve mejor por la mañana pronto. Pero no el mismo día, porque vas a llegar cansado, entonces no lo vas a poder saborear. Sería algo así como cuando tú le cuentas a un turista que viene a Tenerife y le dices, el mismo día vete a Taganana y el mismo día vete al Teide, ¿no? A las Cañadas. Sí, es mucho, ¿no? Es mucho tute, ¿no? Mejor separarlo. Pues algo así sería mi recomendación para el Gran Buda reclinado, que no es que sea de los Budas más grandes del mundo, porque los mayores Budas reclinados están en Myanmar, no en Tailandia. Pero este es muy bonito, es muy especial, está muy bien acabado,
sí,
está muy bien conseguido. y es un sitio que respira paz y espiritualidad.
César, cuéntame cómo es la experiencia de navegar por el río Chao Phraya en barco.
Ah, eso me encanta. Me encanta porque, mira, el Chao Phraya es el río de Bangkok, ¿no? De hecho, la ciudad se fundó aquí por un rey tailandés hace no sé cuantísimos años, ¿no? Sí. La fundó al lado del río, precisamente porque le permitía con el río navegar hasta el mar, que está relativamente cerca. Al final, como muchas ciudades, ¿no? Yo que sé, un montón de ciudades europeas están junto al Danubio, al Rin, ¿no? En Estados Unidos, junto al Mississippi. El río siempre, evidentemente, ¿no? Fuente de agua potable, para movimiento, comercio, tiene su encanto, ¿no? Pero sobre todo en aquellos años era algo práctico, ¿no? Pero el Chao Phraya, que es el río de Bangkok, es un río muy entretenido, y aquí vamos con otra recomendación para la gente. No creo que haga falta que la gente contrate el típico barquito turístico para moverse por el Chao Phraya. Ojo, hay alguna alternativa divertida que puede ser meterte en un río, en el Chao Phraya, en un barco que son barcos buffet que tienen para cenar con un poco de música en vivo, se ilumina por la noche. Esto sería lo único que yo recomendaría turísticamente hablando en el Chao Phraya. Lo digo porque el Chao Phraya tiene su propia red de ferries de transporte público que cuestan muy poco. Cuando digo muy poco, digo un euro y medio los trayectos largos y 10 céntimos de euro, 15 céntimos de euro los trayectos cortos. Entonces, súbete a los ferries públicos, a los que usan los tailandeses para moverse río arriba, río abajo, porque muchas de las cosas interesantes que hay que ver en Bangkok, como por ejemplo el Palacio Real, como por ejemplo el Wat Pho, como el Wat Arun y otros lugares, los tenemos muy cerca del río o relativamente cerca del río. Con lo cual, moverte por el río en barco no turístico sería la mejor alternativa. Y si lo haces por la tarde, es mágico. Recuerda que tanto en los barcos como en los metros como en el tren hay un espacio reservado para los monjes. Y no te lo saltes, porque les molesta mucho.
Te puedes meter en un problema.
Sí, bueno, más que problema, está como muy, muy mal listo. El turista enseguida ve un hueco y se sienta y dice, coño, esta silla naranja está libre, me siento, ¿no? Y resulta que la silla naranja es para el monje, aunque el monje no esté en ese momento porque no se ha subido ninguno al barco. Pero ellos la dejan siempre libre y yo les recomiendo a los turistas que hagan lo mismo, que dejen el asiento libre.
Vale. Oye, recorrer un mercado local también es una experiencia que vale la pena.
Sí, muchísimo. Bangkok, yo creo que es la ciudad del mundo con más mercadillos callejeros. Sí. Tiene varios mercados nocturnos que son un auténtico espectáculo. Tiene algún mercado nocturno sí, un pelín más turísticos. Y luego tienen unos cuantos mercados nocturnos. Claro, estamos hablando de un país que generalmente tiene un clima muy caluroso. También suele llover mucho, hay mucha humedad. Hay menos 3 meses al año, que son los que yo estoy ahora aquí en Tailandia. De resto, Tailandia es un lugar que el sol te mata, hace mucho calor. Sí. Entonces la gente sale ya por la noche. Y por la noche van de mercado. O centros comerciales, que también hay unos centros comerciales. Pero viendo los mercados, que es lo que me preguntas, hay un mercado fantástico, nocturno, muy entretenido. De hecho, hay un mercado, el mercado principal nocturno de Bangkok. Y luego tenemos un mercado nocturno chino también. Luego también tienen un mercadillo nocturno que está luego lleno de clubs nocturnos y cosas así, que también es muy habitual aquí en Bangkok. Y luego tenemos un mercado de fin de semana, el mercado de Chatuchak, que creo que se llama, siempre me lío un poco con el nombre, Chatuchak, que es el mayor mercado de fin de semana del mundo. Tiene 14.000 puestos de venta, es una locura. Es una ciudad, de hecho te dan un mapa, tiene propia página web. Siempre se dice que el mercado no se visita, se atraviesa. Es decir, puedes tardar una mañana entera, abre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y yo he estado varias veces, nunca lo he visto todo, claro, imposible. Tienes que atravesarlo de un lado a otro y hay de todo, en ropa, hay, yo qué sé, plantas, hay cualquier cosa. Es que no sabría decirte, porque es un mercado al que van los turistas, pero van también los tailandeses.
Claro, no solo gastronómico, de comida, sino de un montón de cosas.
No, hay ferretería, hay cualquier cosa, ¿no? Y claro, para esa gente que es muy ordenada, que va a un sitio y quiere caminar como todos los pasillos, decirles que olvídense, ¿no? Que no se vuelvan locos con eso, porque es mejor ir de una forma anárquica, y una vez que quieras irte, pedir un mapa o preguntarle a alguien, abrir Google Maps, e ir a alguno de los pasillos centrales para poder volver a alguna de las salidas.
Oye, para concluir, César, dentro de lo que es Asia, Tailandia no es de los países más caros, ¿cómo lo definiría?
No, pues mira, dentro de lo que es Asia, Tailandia no es de los más caros, sigue siendo un país contenido, es cierto que los precios han subido en los últimos 30 años, sí, lógicamente, porque sí, el país ha ido a mejor. Yo te digo, como te decía al principio, no es un país que tú digas, no, ha ido a peor con los años. No, 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 es un país que ha ido a mejor, pero sigue siendo un país barato. Es decir, tú puedes dormir, yo por ejemplo, ahora que voy a emprender ruta por carretera, hoteles de 30, 40 euros la noche sin ningún problema, alquilar un coche por 20 euros al día también sin ningún problema, los platos de comida en un restaurante sentado que esté bien, normal, pero no de super lujo, pero que esté bien. Un plato de comida te va a costar 6, 7 euros, en la calle 2 euros, en un restaurante un poco más pijo 12, 13, pero ya te digo, puedes comer siempre por menos de 10 euros, el país es un país contenido, es un país económico, sigue siendo un país económico, hombre, si lo comparas con Myanmar, pues es más caro, claro, si lo comparas con Vietnam, pues es más caro, claro, si lo comparas con Japón, es mucho más barato, si lo comparas con algunos lugares de China, es mucho más barato, si lo comparas con Corea, pues Tailandia también es más barato, es un país que está muy bien contenido de precio, es un poco más barato que España en términos generales, ¿no?
Muy bien. Pues César, te dejamos por tu ruta por carretera, ya nos irás contando por Tailandia. Gracias amigo, un fuerte
claro,
abrazo.
Sí. Un abrazo grande Guillermo, chao, un abrazo.
Hacer turismo es algo estimulante.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife, Gobierno de Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Estas fiestas regala algo que dure mucho tiempo. Regala momentos, emociones, regala hogar. Con la tarjeta regalo de Decor Internacional sorprenderás a quienes más quieres con lo mejor. Un espacio donde se crean las historias que vivirán siempre. Regala hogar con la tarjeta regalo de Decor Internacional. Tu hogar, tu historia.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ven a disfrutar los fines de semana en La Matanza de Acentejo. Ven al Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía y disfruta del ambiente, los sabores y los productos frescos de nuestra tierra. Frutas, verduras, vinos, mieles, quesos y una variedad de artesanía local. Te esperamos cada sábado y domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Carretera General 189 La Matanza de Acentejo. Mercadillo del Agricultor, el vino y la artesanía, sabor, arte y tradición en La Matanza. Matanza de Acentejo es una acción cofinanciada por la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias y el Ilustre Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Únete a la magia de la Navidad en el distrito Ofra Costa Sur. Aquí te esperan los comercios de siempre, sabores cercanos y una programación repleta de actividades para toda la familia. Consulta la agenda completa en www.santacruzdetenerife.es y en las redes sociales del distrito Ofra Costa Sur.
En Roots nos adelantamos a la Navidad y a las rebajas. Disfruta desde el 10 de diciembre de un 30% en todos nuestros artículos navideños. Tu regalo ideal te espera en Roots. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Oriana,
Bueno, vamos a dar una vueltita al Canaima. ¿Qué les parece? Claro que sí, estos días son días de darse una vueltita por el Canaima. Por ejemplo, mira, hoy tenemos por ese menú fantástico que tienen de lunes a viernes por solo 2 euritos. Podemos ir entre potaje de berros o ensalada de verduras, lo que tú quieras. Y de segundo tenemos albóndigas o ropa vieja. Pues mira, yo me pido el potajito de berros y las albóndigas, que las hacen buenísimas. Y de postre, tarta de polvito uruguayo. Ah, mira, qué original, tarta de polvito uruguayo. Si no te gusta el menú, pues tira. Tienes hoy en sugerencias pata asada, tienes callos, tienes paella mixta, tienes muslos deshuesados, tienes tallarines con champiñones y gambas, tienes carne de cabra, tienes ropa vieja, solomillo de res y solomillo de cerdo, una pechuguita de pollo, como en casa, claro, es que si comes con descansa en el restaurante Canaima. Y si quieres también, pues hombre, pues siempre tienes las especialidades venezolanas, que en el Canaima tienes las mejores arepas de toda la isla, ya lo sabes, siempre en el restaurante Canaima.
¿Será que en realidad es una alucinación?
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto.
¿Qué les parece si nos vamos con una tapita de jamón de Montesano, que es un bruto fresco, recién hecho, recién cortado, porque el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, y eso es cuando lo tenemos cerca? Montesano está elaborado en Canarias de la Mente. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, ya lo sabes. Ahora con Carlos Goño y con su revólver, te quedas informado ahora, ya lo sabes, en medio de Acope, como siempre, con todo lo que te interesa, con Pilar García de la Granja.
Y a mi padre luchar contra los elementos, no fragar con su vida contra el muro del tiempo.